Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, lunes 14 de agosto, un lunes en el que hemos dejado atrás un fin de semana negro en lo que a violencia en las calles de Madrid se refiere. Se sigue buscando al autor de un apuñalamiento ayer en Usera. El sábado, otros dos jóvenes en Arganzuela también fueron apuñalados. El consejero de Interior, Carlos Novillo, mostraba esta mañana su preocupación.
Sí que nos preocupa, se van acumulando incrementos en la delincuencia, además con tipos delictivos muy preocupantes como las violaciones o las reyertas con el uso de navajas o armas de fuego, y pedir a la delegación de gobierno pues que haga los esfuerzos para mantener, por supuesto, las plantillas bien dotadas de Guardia Civil y Policía Nacional.
Novillo destacaba que, según el último balance del Ministerio de Interior, la delincuencia en España ha aumentado un 7% en el primer trimestre del año, mientras que en la Comunidad de Madrid el incremento en ese periodo ha sido del 1%. Y arranca una semana clave para la formación de gobierno. El jueves se constituyen las Cortes, Congreso y Senado, y lo más importante, se conforman sus mesas. Los partidos negocian a contrarreloj los apoyos para presidir las cámaras, y donde surgen más dudas es en el Congreso. Por primera vez, en Junts reconocen estar en conversaciones y su líder, el prófugo Carles Puigdemont, ha pedido paciencia frente a las especulaciones. La decisión la tomará una ejecutiva este miércoles. Mientras, varios grupos ya descartan que el PNV asuma la presidencia de la Cámara. Si hay acuerdo, será para los socialistas. Pilar Alegría, portavoz del PSOE.
Ese apoyo que los ciudadanos dieron a las distintas fuerzas progresistas de una manera mayoritaria se tendría que ver traducido, lógicamente, en esta Cámara.
Mientras, en el Partido Popular ya piensan en una investidura. Elías Bendodo, coordinador general.
Y hoy se confirma el engaño de Pedro Sánchez a todos los españoles. Hoy Chivite empieza la investidura y posiblemente sea presidenta de la Comunidad Foral de Navarra con el apoyo necesario de los herederos de ETA, con el apoyo necesario de Bildu. Sánchez ese pacto lo ha estado ocultando de forma vergonzante toda la campaña electoral para que no le pueda fiscalizar. Yo pregunto si no hay ningún socialista que se avergüence de ese pacto que se va a producir.
Bendodo sobre la investidura de María Chivite en Navarra. Mientras, sus señorías vuelven esta semana de vacaciones y otros miles de españoles se van. Algunos, escuchen, recurriendo incluso a los créditos.
En ese momento me van a financiar un préstamo para poder salir a viajar. Los intereses siendo un poco altos, un 12%. He pedido 5.000 y con eso creo que me basta para poder salir a pasear.
Según un reciente estudio, el 80% de los españoles se niega a renunciar a sus vacaciones y el 15% tienen que solicitar un préstamo para su veraneo. Vamos a repasar otros titulares con Gabriela Aldea. Madrid Rural cumple 6 meses.
España de distribución de productos locales sin intermediarios ha logrado distribuir 100.000 kilos de productos de pequeños agricultores de la región. Mariano García es presidente de Cooperativas Agrarias Madrileñas, que gestiona este centro.
Nosotros somos un complemento a Mercamadrid. Aquí trabajamos con pequeños y medianos agricultores que nos pueden traer 200, 300, 500 kilos de producto a la semana. Es otro volumen y le damos una alternativa a ese agricultor a que pueda vender a la gran distribución.
El fentanilo llega a la Comunidad de Madrid.
Su consumo combinado con otras sustancias está causando estragos en Estados Unidos. El perfil del consumidor atendido por el Suma 112, personas de entre 20 y 40 años, antes de nivel socioeconómico bajo, ahora, como está de moda, cualquiera. José Cabrera, experto de la Agencia Española del Medicamento.
Toman el fentanilo, que es un sedante, para contrarrestar el efecto estimulante de la cocaína. Entonces las personas toman cocaína para la fiesta o toman otros estimulantes que están muy de moda, como la mefedrona, y para evitar que haya un pico de actividad, la gente lo compensa con el fentanilo. Y ahí es donde el fentanilo se pasan con él.
Atención, usuarios de cercanías.
La semana empieza con cambios en el recorrido de dos de sus líneas, la C4B y la C7. La desinformación y el desconcierto ha sido la tónica dominante en muchos viajeros.
Si que han publicado nada, no dicen nada. Tienes que estar aquí en San Martín, no sabes cuándo va a salir el próximo, en qué línea estás. O sea, de repente estás en la línea 10, en el andén 10, perdón, y te toca irte al 1.
Titular del deporte con Carlos Rodríguez.
El Real Madrid tiene nuevo portero, Kepa Arrizabalaga, guardameta hasta esta mañana del Chelsea, de la selección española. Es el sustituto de Courtois. El guardameta vasco llega cedido por una temporada. Será presentado mañana después del entrenamiento del Real Madrid. Además, también esta mañana ha pasado por el quirófano Arda Güler, el joven turco lesionado en el menisco. Tiempo de baja aproximado en torno al mes y medio. Además, estamos en la víspera del partido más importante de la historia para la selección femenina de fútbol. Último entrenamiento para las de Jorge Vilda. Tiene a todas las futbolistas disponibles. Mañana a las 10 de la mañana se juegan su pase a la gran final de la Copa del Mundo frente a Suecia. Y esta tarde noche se completa la primera jornada de Liga, tanto en primera como en segunda división. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7, en segunda con el Mirandés Alcorcón y a partir de las 9 y media en el Metropolitano Atlético de Madrid-Granada.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos solamente van a encontrar leves dificultades en la ronda M40, a la altura de Coslada, en dirección a la carretera de Valencia, sentido A3. En el resto de carreteras, todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que el resto de la ronda de circunvalación M40 y M50.
El tiempo.
Buenas tardes, Antonio López.
¿Qué tal, Enrique?
Muy buenas tardes. ¿Qué podemos esperar? ¿Va a seguir haciendo calor? ¿Menos, más?
Menos calor. Arrancamos la semana, aunque se activan los avisos amarillos por parte de la EMET. Hoy especialmente en zonas del Henares y de la cuenca del Tajo, donde se pueden alcanzar unos 37, 38 grados, pero en Madrid capital, más allá de los 35, va a ser difícil porque se está activando ese viento de suroeste que va a hacer circular un poquito más el aire. Mañana día festividad de Madrid, día de la Paloma. El calor será muy parecido, algún grado más en la capital, y de nuevo se activará ese aviso amarillo en el centro, este y sur de la región, con algunas nubes altas en el cielo de la comunidad.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolas con la producción, Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del campo a la mesa es el objetivo de Madrid Rural, el primer centro en España de distribución de productos locales sin intermediarios. En sus primeros 6 meses ha logrado distribuir 100.000 kilos de productos de pequeños agricultores de la región. Eva Prat.
Es una iniciativa pionera para el reparto de alimentos regionales que ya valoran otros países porque permite al agricultor dar mejor salida a su producto. Mariano García es presidente de Cooperativas Agrarias Madrileñas que gestiona este centro.
Nosotros somos un complemento a Metzamadrid. Aquí trabajamos con pequeños y medianos agricultores que nos pueden traer 200, 300, 500 kilos de producto a la semana. Es otro volumen y le damos una alternativa a ese agricultor a que pueda vender a la gran distribución.
La mitad de las cantidades vendidas son tomates, el resto son otros vegetales y hortalizas como acelgas y patatas. 50 agricultores de 11 municipios madrileños participan en Madrid Rural. José Carlos Velasco trae sus melones de Villaconejos.
1.500 kilos de melón he traído. Le hago más directamente. Yo estos melones son según salen del campo, los meto en los envases míos, en los bols, y los traigo aquí, no tengo ningún coste adicional. A ver si podemos llegar a los 5.000 kilos semanales o cosas así.
La ventaja de este sistema es que el agricultor ya conoce el precio del producto y la cantidad aproximada que tiene que llevar porque se pacta un año antes con la gran distribución. Estas superficies identifican el producto madrileño para que el consumidor pueda degustarlo. Yolanda Fernández, directora de Comercio Externo de Alcampo.
Por ejemplo, muchos de estos tomates son de un tamaño mayor, con la piel más fina, se pueden romper, pero son productos que tienen unas características gustativas impresionantes, ¿no?
Ya se han distribuido 100.000 kilos de productos frescos con esta iniciativa y el objetivo es llegar al millón el año que viene. Carlos Novillo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente e Interior.
Potenciar el producto de Madrid, no solo porque tenemos un producto de calidad, sino porque Madrid es campo y eso lo debe conocer el madrileño y lo debe valorar para que consuma producto de proximidad que es además medioambientalmente sostenible.
El Gobierno regional destina 200.000 euros anuales a este recurso logístico.
La satisfacción de los clientes del canal de Isabel II roza el sobresaliente, según la última encuesta realizada por esta empresa pública madrileña. Lo que más valoran los consumidores es la continuidad del suministro sin cortes, un factor al que dan una nota de 9,15, seguido de la calidad, el sabor y la transparencia del agua. Ángel García.
Si de algo presumen los madrileños es del agua que sale por sus grifos.
Cuando sales fuera es cuando te das cuenta verdaderamente el tesorito que tenemos en Madrid.
Sí que es verdad que a lo mejor hemos estado en otra zona y no me sabe igual.
El mejor agua de España, porque yo he andado mucho y lo sé. Llego a Alicante y no puedo beber, llego a Valencia y tampoco puedo beber. O sea, no te puedo decir más.
Del suministro se encarga desde 1851 el canal de Isabel II y en la última encuesta realizada entre sus usuarios recibe una nota del 8,68 que se eleva al 9,15 por un servicio continuado y sin cortes. María González es la directora comercial del canal.
El tiempo de respuesta que habitualmente tenemos cuando existe una rotura o una incidencia en la red de suministro suele oscilar entre las 3 y las 5 horas, lo que no significa que el cliente no pueda tener el agua antes. Lo que sí tenemos es un compromiso añadido de llevar suministros alternativos cuando la rotura no se ha reparado en menos de 4 horas.
Y, por supuesto, la calidad, el sabor y la transparencia del agua también se valora con muy buena nota.
Buenísima.
El agua de aquí está fenomenal y que todo el mundo debería de beber este agua.
Igual es que estoy más acostumbrado al agua de Madrid, pero el agua de otras comunidades sabe y el agua de Madrid no sabe.
Tiene buen sabor, que está bien tratada.
Pues será la sierra.
La imagen de la empresa, además, ha mejorado en un 11% y está muy por encima de la valoración que reciben otros servicios como la electricidad, el gas y el teléfono. Es más, 3 de cada 4 clientes del canal se quedarían en esta empresa aunque existieran otros suministradores.
Atención, usuarios de cercanías. La semana empieza con cambios en el recorrido de 2 de sus líneas, la C4B y la C7. Julio César Cobos, ¿a qué usuarios afecta?
Afecta en especial a los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos y a los que usan el tren para moverse entre Chamartín, Mirasierra y Pitis. La desinformación y el desconcierto ha sido la tónica dominante en muchos viajeros.
Ni siquiera han publicado nada, no dicen nada. Tienes que estar aquí en Chamartín, no sabes cuándo va a salir el próximo, en qué línea estás. O sea, de repente estás en la línea 10, en el andén 10, perdón, y te toca irte al 1.
Me ha pillado de sorpresa, porque no sabía exactamente que estaban las obras.
De hecho, yo he subido arriba, he bajado, he preguntado, o sea, si está liado.
No sé si hay cortes o no, no sé si el tren va a salir o no tampoco.
Los cortes se deben a las obras en la estación de Chamartín, en la línea C7. Empezaron en la medianoche del sábado y se van a prolongar hasta el miércoles. Muchos viajeros también desconocían que para llegar a Colmenar por la línea C4B hay que hacer transbordo en la parada de Canto Blanco Universidad. Los tiempos de espera han alterado a los usuarios.
Porque además pasan cada 20 minutos. Podían facilitarlo un poco si quieren transporte público.
Porque ayer había que cambiar de vía y hoy no. Entonces, de verdad, nos tienen totalmente desinformados.
40 minutos llegar aquí y esperar hasta las 12 y 20 minutos para coger un transbordo, no sé, es una faena.
La línea C7 sufrirá cortes entre Pitis y Chamartín y el miércoles volverá a la normalidad.
Las que ya han concluido son las obras de renovación del parque de Pradolongo en el distrito de Usera de la capital. Fin a unos trabajos que han durado 10 meses y costado más de 1 millón de euros, Luis Mínguez.
Los trabajos de renovación del Parque de Pradolongo se han ejecutado en 2 áreas principales, la del Mirador y Pradolongo Lago, aunque también se han mejorado las zonas estanciales situadas junto a la calle Cristo de la Victoria. El 1.100.000 euros que se ha invertido en la remodelación de esta zona medioambiental de Usera también ha dado para habilitar 60 hectáreas de nuevos equipamientos deportivos y juegos infantiles. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.
Hay que destacar dos puntos muy importantes, que son en la zona del Mirador, que es donde se ha hecho parte de las obras, la mejora de las zonas infantiles y la mejora también de las zonas para mayores. Además, todos los tránsitos del parque también han sido acondicionados. Yo creo que era una vieja demanda de la zona del barrio.
Los cambios en la red de alumbrado deberán proporcionar además al parque una iluminación más eficiente y sostenible.
Repasamos otras noticias de la región y comenzamos en Torrelodones. Debate en torno al embalse de Peñascales. El Ministerio de Transición Ecológica emitió una resolución el pasado diciembre para proceder a la demolición de su presa. La actual alcaldesa del PP acusa al anterior equipo de gobierno de ocultar esta situación en su día a los partidos de la oposición y a los vecinos. Gabriela Aldea.
En la anterior legislatura, cuando en el municipio gobernaba Vecinos por Torrelodones, llegó una resolución del Gobierno español para eliminar esta presa. Se basaba en unas conclusiones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que decían que el agua del embalse no se había aprovechado para riego entre 2018 y 2021. La actual alcaldesa, Almudena Negro, asegura que desconocía este dictamen y se queja de que no se pudieron presentar alegaciones entonces, cuando existía un mes de plazo para ello.
Se ha ocultado la información no solo a nosotros, que ya es grave de por sí, ¿no?, al nuevo equipo gobierno, es que a los vecinos desde el año 21, que se inicia el expediente de demolición, no se les comunica nada, hurtándoles así el derecho también a presentar alegaciones.
Desde Vecinos por Torrelodones aseguran que mantuvieron una reunión urgente en febrero de este año con la Comunidad de Madrid para tratar este tema. Dicen que ambas partes emitieron un escrito al Ministerio explicando el valor medioambiental del embalse y que no se recibió respuesta.
¿Y si el equipo de gobierno?
Alfredo García Plata, exalcalde y portavoz de Vecinos por Torrelodones.
¿Y si el equipo de gobierno actual tiene alguna duda a este respecto? A nosotros no nos han llamado. ¿Por qué no nos han llamado? O también que pregunten a los técnicos municipales, ellos tienen los técnicos toda la información.
La alcaldesa ha anunciado que en el mes de octubre abrirán una comisión de investigación para esclarecer este asunto, porque según ha explicado, la demolición de la presa causaría un quebranto económico millonario al Ayuntamiento de Torrelodones.
En Las Rozas este mes han comenzado los trabajos para instalar paneles solares en edificios municipales. María Martínez de Mora.
Los trabajos se realizarán en dos fases. La primera afectará a 11 colegios públicos y a 4 polideportivos de Las Rozas. Javier Peña es el director de innovación tecnológica de la empresa municipal roceña.
Se trata de un plan sin precedentes en ninguna ciudad de España, que va a permitir a Las Rozas convertirse en un referente en el uso de la tecnología para ser una ciudad más sostenible y eficiente.
Y la primera en contar con paneles fotovoltaicos en todos sus edificios municipales. En esta primera fase se instalarán 1.800 paneles.
Que van a generar 1,5 gigavatios hora de energía al año y reducir emisiones en más de 370 toneladas de CO2 al año.
Lo que equivale al consumo medio de más de 440 hogares. En la segunda fase, el objetivo es instalar paneles en otras 21 cubiertas de instalaciones municipales, como por ejemplo bibliotecas, guarderías y edificios administrativos y culturales.
Nos va a permitir ahorrar un 30% de la facturación y consumo energético municipal.
Este plan contempla la instalación de más de 7.600 paneles fotovoltaicos.
De Las Rozas a Collado Villalba, donde el circuito de urgencias digital de su hospital ha sido avalado por una de las revistas científicas más prestigiosas, Tony Dacuña.
La New England Journal of Medicine, en un artículo en el que los impulsores del sistema analizan cómo ha mejorado la calidad de las urgencias. Jesús Fernández Tavera, director de continuidad asistencial en el Hospital de Villalba, lo ve como un éxito.
Es el aval definitivo a un reconocimiento de la rigurosidad del proyecto, de la veracidad de los datos y resultados, y en la base y la evidencia científica que respalda este iniciativa, no un proyecto, es una realidad, esta iniciativa que ya tiene una andadura de 2 años y medio.
Invitan en el artículo a otros centros hospitalarios a valorar su puesta en marcha. En nuestra región son más de 60.000 pacientes los que ya han utilizado este sistema. El funcionamiento es a través del teléfono o también derivando algunas de las consultas menos graves al circuito digital dentro del propio hospital.
Hemos conseguido hasta una reducción casi de 1 hora 59 minutos en la duración total de la estancia en urgencias. Hasta el 95% de los pacientes que se les propone este circuito aceptan.
Aseguran que con este sistema la tasa de reingreso, los pacientes que vuelven a necesitar asistencia después de la consulta, es inferior al 1%. El circuito de urgencias digital se aplica también en los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos y la Fundación Jiménez Díaz.
Se conoce como la droga zombie y está haciendo estragos en muchas ciudades de Estados Unidos. El fentanilo ha llegado ya a la Comunidad de Madrid. ¿Qué peligros entraña? ¿Cuál es el perfil del usuario, Paloma Nolasco?
Desde paradas respiratorias, entrar en coma o lo que es peor, la muerte, porque su potencia supera con creces a la morfina y heroína. El perfil del consumidor atendido por el SUNMA 112, personas de entre 20 y 40 años, antes de nivel socioeconómico bajo, ahora, como está de moda, cualquiera. José Cabrera, experto de la Agencia Española del Medicamento.
Toman el fentanilo, que es un sedante, para contrarrestar el efecto estimulante de la cocaína. Entonces las personas toman cocaína para la fiesta o toman otros estimulantes que están muy de moda, como la mefedrona, y para evitar que haya un pico de actividad, la gente lo compensa con el fentanilo. Y ahí es donde el fentanilo se pasan con él.
Son quienes lo toman para evadirse. También están los que lo consumen con receta médica. En este caso, el control de la Agencia Española del Medicamento es extremo.
Es un anestésico magnífico para todo tipo de cirugía. Y hay muchas moléculas de fentanilo. Está en la industria farmacéutica, lo fabrica, los médicos lo usan, los anestesistas, los estomatólogos. Pero si se usa mal, el fentanilo tiene 50 veces más potencia que la morfina y casi 70 más que la heroína. ¿Eso qué significa? Significa que el fentanilo es un depresor respiratorio. Si se usa mal, la sobredosis genera una parada respiratoria y la muerte.
En el caso de enfermos, se suministra de 50 en 50 microgramos y nunca más de 300 a aquellos con dolores provocados por el cáncer, neurológicos o patologías de espalda. Libera endorfinas y da sensación de placer. Sin embargo, el uso en el mercado negro en Estados Unidos genera 100.000 muertes al año.
Comenzamos la crónica de sucesos y lo hacemos con la detención de un estafador, Chema Moreno.
Se trata de un hombre de 41 años con antecedentes por estafas similares. Hacía creer a las víctimas que conocían el paradero de sus mascotas robadas para hacerles pagar un rescate de entre 100 y 200 euros. Lo hacía por todo el territorio nacional y llegó a estafar al menos a 10 personas entre junio y julio de este año. El cabo Daniel Neila es jefe del equipo Roca de la Guardia Civil de IBI.
De las primeras pesquisas se supo que los dueños anunciaron en redes sociales sus animales para así poder recuperarlos y que una persona que finalmente resultó ser la misma le solicitó dinero a cambio de sus perros, alegando que un grupo de terceras personas que resultaron ser ficticias le ofrecieron comprar los animales a cambio de ese dinero.
El detenido además llamaba a sus víctimas para burlarse de ellas una vez había recibido el pago. 2 de los 10 perros robados ya han sido localizados por la Guardia Civil en las provincias de León y Cádiz y ya trabajan en colaboración con albergues caninos para encontrar al resto.
Chema, se sigue buscando al atacante de Usera.
Sí, el atacante que aún no habría sido detenido iba acompañado de una mujer. Según fuentes policiales, el suceso en el que la víctima perdió uno de los dedos de la mano, el pulgar, podría estar relacionado con un desencuentro provocado por una infidelidad. El herido fue trasladado en estado grave con múltiples puñaladas al Hospital de La Paz, donde tratan de reimplantarle la falange amputada. Así lo vivieron algunos testigos de la zona.
Yo oí mucho jaleo y había un chico ahí sentado y había un montón de gente encima de él. Enseguida vino la policía, empezaron a darle porras a la gente para separarle.
Que había mucha policía, vinieron como tres amores, estaba todo esto lleno, acordonaron la zona. Al final, bueno, vinieron a limpiar la sangre y todo esto.
Pero el barrio está hecho una pena.
Coche en una acequia.
Ocurrió en San Martín de la Vega, a la altura de la Avenida de la Natividad. Una persecución policial terminó con un coche en el interior de una acequia. La fuerza del agua llegó a arrastrarlo durante 200 metros y los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que esperar a que se vaciara la zanja muy caudalosa para rescatar el vehículo. Los dos ocupantes del turismo han resultado ilesos y ya se encuentran detenidos.
¿Qué será? ¿Será?
Zenet es una de las actuaciones estelares de esta noche en Las Vistillas. No es la única en esta víspera del día de la Virgen más castiza, la de la Paloma, Marian González.
El centro de la ciudad acoge varias actividades en su penúltima noche de fiestas patronales. Desde el clásico concurso de chotis hasta el concurso de mantones, pasando por la actuación castiza del grupo de Madrid al Cielo o el homenaje de María Rodríguez, soprano. A la actuación de Zenet a las 10:30 de la noche le sigue Juan Peña a las 12. Ambos se subirán al escenario de los Jardines de las Vistillas y en la Plaza Estelar a las 10:30 será el turno de los Atacados.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por...
Mañana será el día grande con la misa en la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real a partir de la 1:00 p.m. Tras ella, el cuerpo de bomberos cumplirá un año más con la tradicional bajada del cuadro.
No solo hay fiestas en el centro de Madrid, muchos municipios de la comunidad celebran estos días sus fiestas patronales. Repasamos con Luis Mínguez alguna de las mejores propuestas.
Visitar Miraflores de la Sierra en fiestas es también una oportunidad de pasar algo menos de calor que en la capital. Además del baile en la plaza, mañana aún se puede correr el tradicional encierro y contemplar por la tarde la procesión de la Virgen. En Pinto, las fiestas terminan mañana, pero esta noche uno de los platos fuertes.
Hola, ¿qué tal? Me han contado que quieres charlar.
Luz Casal actúa a las 22 horas en el Auditorio Pinteño y atención porque la entrada es libre hasta completar aforo. En las fiestas de San Lorenzo del Escorial encontramos también otras ofertas musicales a tener en cuenta. Es Dani Fernández que actuará esta noche en la lonja del monasterio escurialense. Mañana, tributo a Hombres G. Además, continúa la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. También siguen las fiestas patronales en Torrelodones. Esta noche, tributo a la Oreja de Van Gogh en la Plaza de la Constitución y en Leganés, con baile con orquesta en las plazas de España y la Plaza Mayor y fuegos artificiales para cerrar la jornada de hoy.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy se cierra la primera jornada de Liga. Desde las 9 en el partido de la Onda te contamos primero el estreno del Alcorcón en su regreso a la segunda división. Los alfareros debutan ante el Mirandés. Y después el Atlético de Madrid se presenta en el Estadio Metropolitano ante el Granada.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Se acerca el día clave para constituir las Cortes y las negociaciones se aceleran. Por primera vez, en Junts reconocen estar en las conversaciones y su líder, Carles Puigdemont, ha pedido paciencia frente a las especulaciones. La decisión la tomarán en una ejecutiva el jueves, mientras varios grupos ya descartan que el PNV asuma la presidencia de la Cámara. Si hay acuerdo, será para los socialistas, Noelia Ontoria.
Las negociaciones para la mesa anticiparán si puede haber investidura. Junts per Catalunya se hace notar a solo 3 días de la votación clave con un tuit de Carles Puigdemont en el que llama a tener paciencia frente a un creciente nerviosismo que destaca sube la subasta de las negociaciones. La portavoz socialista y ministra en funciones Pilar Alegría rechaza ese término.
Puede ser más oportuno, ¿no?, el diálogo y la prudencia que hablar de subastas de ningún tipo.
El exconseller y condenado por el 1-O, Joaquim Forb, anticipa en Catalunya Radio que una amnistía no es un punto de llegada sino de partida para obtener tener otras demandas.
No es un punto de arribada a la amnistía, en todo caso es un punto de partida.
Si el PSOE convence a Junts, el jueves podría elegirse al presidente o presidenta de la mesa del Congreso en la primera votación. Si no, será necesario el apoyo de Coalición Canaria en la segunda. Merche Ispurua, Bildu, cree que la suma es posible.
A nadie se le escapa que es una suma complicada, lo sabemos todos, pero es una suma posible.
Lo que ya dejan todos claro es que será un socialista el que ocupe ese puesto, no un miembro del PNV, Marta Lois, portavoz de Sumar.
Esa presidencia, en principio, tiene que reflejar la proporcionalidad.
Desde Podemos en Twitter, Lilith Bestringe clarifica el perfil del candidato. Debe agilizar las reformas pendientes como la de Lela, sancionar a los diputados que no cumplan con la ley de transparencia, frenar los discursos de odio en la Cámara, no acreditar a medios que difundan mentiras y retirar las pinturas y bustos del rey Juan Carlos de la Cámara Baja.
El Partido Popular también propondrá un candidato a la presidencia del Congreso y, sobre todo, está convencido de que, tras la ronda de contactos, el rey designará a Alberto Núñez Feijóo para ir a la investidura y anticipa que quieren celebrarla ya en agosto. Elías Bendodo, coordinador general.
Mire, estamos en plena presidencia de la Unión Europea. Cuanto haya, antes haya un gobierno fruto de esa investidura, mejor para todos, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a votar, estamos convencido de que su majestad el rey, cuando haga la ronda de contactos, propondrá al presidente Alberto Núñez Feijóo para la investidura y esperemos obtener los apoyos necesarios.
Momento para repasar otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. Nadia Calviño defiende su candidatura a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.
En declaraciones a Televisión Española, la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ha considerado un honor que la candidatura lleve su nombre y entiende además que ello refuerza las posibilidades de nuestro país en lo que es una oportunidad única, dice, de acceder a un puesto de primer nivel que es fundamental para la financiación de grandes proyectos de inversión.
Es un instrumento fundamental de financiación de grandes proyectos de inversión públicos y privados en nuestro país. España es uno de los principales actores en el Banco Europeo de Inversiones, pero nunca hemos tenido la presidencia y, por tanto, es una oportunidad única y para mí es un honor que la candidatura lleve mi nombre, por supuesto.
Primera sesión de investidura de la socialista María Chivite como futura presidenta de Navarra.
La primera votación será esta tarde, pero Chivite tendrá que esperar a una segunda votación mañana para ya con mayoría simple y con la abstención de EH Bildu revalidar su mandato al frente del gobierno navarro junto a Geroa Bai y Contigo Zurekin. En su discurso, Chivite se ha referido a la situación política a nivel del Estado en lo que ha llamado emergencia democrática por el auge de la ultraderecha.
Contexto que considero de emergencia democrática por la amenaza de involución que viene de formaciones de derechas que ya están actuando con recortes de derechos y libertades y llevando a las políticas públicas el negacionismo de la violencia de género, del cambio climático y de la diversidad, por citar solo algunos de los ejemplos.
Fuera de nuestras fronteras, triunfo del candidato de ultraderecha Javier Milei en las elecciones primarias a la presidencia de Argentina.
El líder de la formación La Libertad Avanza, un economista ultraliberal que se declara anarcocapitalista, ha conseguido 7 millones de sufragios y el 30% de los votos entre los aspirantes a la presidencia para los comicios que se celebrarán a finales de octubre. La principal coalición opositora de centro-derecha se quedó a 2 puntos, mientras el peronismo de Unión por la Patria alcanzó el 27% de los apoyos en un país dividido, como se ve, en tercios. Javier Milei, que en nuestro país ya ha recibido la felicitación de Vox, dirigía estas palabras a sus enfervorizados seguidores tras conocer su inesperada victoria.
Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país.
En Italia entra de nuevo en erupción el volcán Etna en Sicilia.
El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia ha informado del inicio el domingo por la noche de la emisión de lava desde el cráter, interrumpida en torno a las 3 de la madrugada y de la posterior salida de cenizas. El humo derivado de esta erupción se ha dispersado en dirección sur y ha obligado a paralizar temporalmente esta mañana las operaciones del cercano aeropuerto de Catania.
Y no dejamos Italia porque el gobierno de Meloni ha puesto en marcha un proyecto piloto para ofrecer taxis gratis de madrugada a aquellas personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol. El objetivo de la medida es reducir el número de accidentes de coche, así como las tragedias asociadas al consumo de alcohol, José Luis Urgel.
De momento es un proyecto experimental aprobado por el ministro de Transporte, Matteo Salvini, que ofrece taxis gratuitos a las personas que superen el límite de alcohol después de salir de las discotecas. Han sido seleccionados 6 locales de todo el país. En España, esta medida no es vista con buenos ojos. La organización empresarial Noche Madrid cree que es un proyecto propio de otra época. Vicente Pizcueta es su portavoz.
Pone de manifiesto que Italia en este tipo de medidas lleva un retraso de décadas. Premiar al que no consume de forma responsable pues es una cierta contradicción. Es decir, hay que encontrar incentivos para promover los consumos responsables. Y afortunadamente España tiene hecho sus deberes.
La Asociación de Automovilistas Europeos tampoco cree que sea adecuado. Para reducir los excesos de alcohol entre los conductores, sostienen que existen otras medidas más útiles. Mario Arnaldo es el presidente de esta asociación.
Como puede ser la incorporación de dispositivos alcolock que impidan el arranque de un vehículo a aquel conductor que no está en condiciones de conducir. Sería mucho más eficaz que el fomentar, que eso ya podría entrañar otro tipo de debate, el financiar el transporte de personas que no están en condiciones de poder conducir.
Y en la calle hay división de opiniones.
La gente debería responsabilizarse de sus propios actos y que no tenga que ser el Estado el que se responsabilice de ti.
Estás siendo responsable porque estás no decidiendo coger el coche.
Creo que darles la oportunidad de coger un taxi, si es que superan los límites permitidos, solo va a hacer que los ciudadanos beban más.
A día de hoy la gente está un poco más concienciada con el tema alcohol y conducir y tal.
El gobierno italiano quiere demostrar así su compromiso para abordar el problema del consumo irresponsable de alcohol.
Comienza una semana de calor, pero menos que la pasada y de nuevo sin lluvia. Ya hay 5 comunidades con restricciones de agua por la sequía. No es el caso de Madrid. Cataluña y Andalucía es donde más hay Desde hoy, Cádiz corta el suministro de las duchas de sus playas, una medida que ya habían adoptado otros municipios de la provincia. Rocío Marrufo está en la playa de la Victoria.
Sí, el primer municipio gaditano en tomar esta medida fue Chipiona, a la que se le han ido sumando otros pueblos de la zona, siendo Cádiz la última en tomar esta decisión. Durante la mañana hemos visto a algún bañista despistado que aún no se había enterado de la noticia. Solo están disponibles los lavapiés y los módulos para personas con movilidad reducida. Es otra de las consecuencias que nos deja la sequía y la falta de lluvias.
La mayoría de los españoles no quiere renunciar a unos días de viaje o de descanso fuera de su lugar habitual de residencia. El problema es que muchos de ellos no se lo pueden permitir y recurren a los créditos. Gabriela Aldea.
Según un reciente estudio, el 80% de los españoles se niega a renunciar a sus vacaciones. La mayoría de los encuestados no quieren quedarse en casa en verano sin salir unos días de viaje. Pero de estas personas, el 15% tienen que solicitar un préstamo para su veraneo. Muchos lo tienen claro.
En ese momento me van a financiar un préstamo para poder salir a viajar. Los intereses son un poco altos, un 12%. He pedido 5.000 y con eso creo que me basta para poder salir a pasear.
El perfil predominante de los clientes que piden estos créditos son hombres de unos 43 años, asalariados, casados y que viven de alquiler. Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana es donde más se solicitan. Según los expertos, esta es una tendencia que va en aumento. Recomiendan hacer una previsión real de si una vez gastado el dinero en vacaciones lo van a poder devolver.
Tiempo ya para la información y las propuestas culturales que nos trae Marian González. Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes, Enrique. El Festinal proyecta la exitosa película Oppenheimer.
Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría.
Convertida ya en la quinta cinta más taquillera de la carrera de Christopher Nolan, en tiempos de guerra, el físico estadounidense lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Y para los más pequeños, la película Momias llega al cine del Parque de la Bombilla para demostrar que en las profundidades de la Tierra sigue existiendo una ciudad completamente poblada de momias. No todo es alegría en este lugar secreto. La princesa Nefer está siendo obligada a casarse con Tut, quien tampoco desea el matrimonio.
¿Tú te has creído que por ser yo bueno?
Las entradas gratuitas para el concierto sorpresa de veranos de la Villa ya están disponibles. El concierto se celebrará en el Centro Cultural Conde Duque el día 20 de agosto. Se descubrirá el nombre del artista cuando se suba al escenario. El cantante Kiko Veneno fue el protagonista de la última edición. En años anteriores se han subido al escenario Vetusta Morla, Morgan, María José Yergo y Carolina Durante.
Aún recuerdo tu disparo de calor.
Y Dani Fernández es el encargado de poner sonido y diversión a las fiestas de San Lorenzo del Escorial. La actuación será a las 10:30 de la noche en la lonja del monasterio.
Es fácil y no soy tu ganador.
Con la música de Dani Fernández nos despedimos. Les dejamos con Madrid Plato a Plato. Pasen una feliz tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.